Estamos saludando a la doctora Celeste Bolini, que aparte es sismóloga y profesora de la Universidad de Tierra del Fuego, Nacional de Tierra del Fuego. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, primero agradecer la generosidad de cedernos algunos minutos debido a esta situación que se vivió tempranito del domingo, que sorprendió a todos los riograndenses con este remezón que después nos fuimos enterando que había sido su epicentro en el mar argentino. Así que bueno, queremos que nos amplíe y nos enriquezca sobre este tema.
Bueno, sí, tuvimos un sismo ayer por la mañana con un epicentro a 60 kilómetros al este de Río Grande. Los parámetros, a ver, yo trabajo en la Estación Astronómica de Río Grande, soy sismóloga de la estación, y nosotros tenemos una red sismológica en la provincia que depende de la estación, que viene operando hace aproximadamente 25 años. Uh-huh. Con esta red nosotros monitoreamos la sismicidad, y ayer hicimos una primera estimación, una primera localización del evento que la pudimos hacer y poner a disposición 10 minutos después de ocurrido el evento. Esta localización a nosotros nos dio que el evento tuvo una magnitud 3.9 en escala de magnitud local, a una distancia de 60 kilómetros aproximadamente al este de Río Grande, sobre el mar, con una profundidad de 15 kilómetros y con una hora origen 8 horas 55 minutos. Uh-huh. Esos son los parámetros que calculamos nosotros, y como le comento, los tuvimos disponibles, el evento fue 9 menos 5 y 9 y 5 ya teníamos estos parámetros.
Claro, lo que llama la atención, doctora, es el tema de cómo difieren los grados de que tienen, por ejemplo, que aparecieron primero las alertas de las aplicaciones de teléfonos. Después el IMPRES también da otra, dice más o menos que el movimiento fue de 4.6, si no me equivoco, 4.3, y que la profundidad fue de 16 kilómetros. La estación astronómica 3.9, y así ha diferido, y los primeros hablaban de una magnitud de 5.2, que creo que fue en la escala de Richter, me parece.
Sí, a ver, yo voy a hablar más puntualmente de las localizaciones del IMPRES y la de la estación. La de los teléfonos Android, desconozco cómo hacen sus cálculos.
Yo también me desayuné de que había alerta de aplicación en los teléfonos, sinceramente no sabía, porque empezaron a aparecer. Así que bueno, yo siempre estoy verificando el IMPRES y me llama la atención la diferencia que hay entre lo que ustedes marcan como estación astronómica aquí en Río Grande, 3.9, con el IMPRES 4.3. ¿Por qué puede haber esa diferencia? ¿Ustedes lo han consultado con ellos?
A ver, nosotros, como le decía hoy, tenemos una red propia, una red local, que, digamos, tiene, bueno, tres equipos. Ajá. O sea, tres estaciones, y además en nuestra localización nosotros incluimos los datos también de la red sismológica chilena, ¿sí? Además de los datos de nuestra red, incluimos los que están disponibles en una base de datos internacional, los datos chilenos. Con eso nosotros obtenemos nuestra localización con una magnitud, como le decía, 3.9, en una escala de magnitud que se llama magnitud local. El IMPRES, por su parte, hace una determinación con otros datos. No estoy muy al tanto de qué equipamiento tiene el IMPRES acá desplegado en la isla. Hasta donde sé, hasta de mi conocimiento, tiene un sismógrafo en Ushuaia, y desconozco si tiene sismógrafos en otras partes de la provincia, y lo que sí es, bueno, sismógrafos más al norte, pero bueno, al ser más alejados, posiblemente no contribuyan tan fuertemente a la localización. Uh-huh. Tampoco sé si ellos han usado los datos de la red chilena para su localización. Entonces, al usar datos diferentes, los parámetros que se calculan tienen sus diferencias. Y por otro lado, en la página del IMPRES marca una magnitud 4.3, pero no dice en qué escala. Es decir, sí. Si no fuera la escala magnitud local que usamos nosotros, entonces dos valores de magnitud con escalas distintas, es muy probable que tengan distintos valores. Esa es la razón por la cual se ven las diferencias.
Doctora, mi compañero Samuel Mazepa quiere consultarle sobre algo.
Doctora, buenas tardes. Hay algo que se despertó un miedo ayer, quizás por la ignorancia o el desconocimiento que circuló mucho en las redes, que fue esto de, si fue en el mar, puede que haya un movimiento sobre también, digamos, el oleaje o algún miedo también del tsunami, que muchas personas se alertaron y tuvieron como esa primera impresión del miedo, quizás por el desconocimiento, porque nunca nos pasó.
Sí, eso fue, a ver, yo recibí muchísimas consultas ayer y también en respecto a esto de la posibilidad de tsunami. Sí, por supuesto que cuando ocurre un sismo en el mar, podría eventualmente generar un tsunami, pero se tienen que juntar una serie de factores para que eso pase. Uh-huh. En este caso, el sismo es de baja magnitud, con lo cual es poco probable que genere un tsunami. Y por otro lado, habría que ver el mecanismo que generó este terremoto, que lo desconocemos por lo menos por ahora, no es una información que requiere de un procesamiento más específico y es una información que no está en las redes internacionales porque el sismo es baja magnitud y bueno, el cálculo automático de estos parámetros, las redes los publican siempre que los sismos tengan un umbral de magnitud mínimo porque si no, digamos, no son registrados por las otras redes, ¿no? Entonces, esto es un estudio que bueno, particularmente yo como sismóloga soy especialista en el tema, ya he hecho este tipo de estudio en otro evento en la isla. Uh-huh. Bueno, sí cuento con datos suficientes, en un futuro, espero, cercano pueda tener resultados al respecto. Pero, sin ir en tanto detalle, hay muchos factores que pueden generar tsunami. En este caso, bueno, evidentemente no se han reunido. Y seguramente el evento debería haber sido también de una magnitud más alta para poder generar un tsunami.
Generalmente un tsunami puede ser que se genere a través del rozamiento de placas tectónicas, ¿no? Y también la energía que genera y a cuánta profundidad.
Sí, a ver, en realidad el tsunami es una consecuencia del sismo. Ajá. ¿Sí? Es un efecto que ocurre después de que ocurre un sismo con epicentro en el mar.
Claro, por supuesto.
Sí, después de un sismo en determinadas características con epicentro en el mar y que junte una serie de características, podría ocurrir un tsunami. No fue este el caso, ¿no?
Bien. Flor Pecoraro, también nuestra jovencita que quiere aprender algo más. Estamos aprendiendo con usted, doctora.
Buenas tardes, doctora.
Me parece muy bien.
¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, mi pregunta iba por este lado de, al haber sido detectado por ahí en este evento, este pequeño sismo, se despierta por ahí una alerta de empezar por ahí a capacitar, o instruirse en posibles futuros sismos. ¿Hay posibilidades de que esto se incremente en un futuro cercano, mediano, largo?
Sí, a ver, te cuento. Nosotros en este momento, hace ya más de un año, estamos trabajando en un proyecto desde la Estación Astronómica, junto con las tres defensas civiles municipales, en un proyecto que es justamente de monitoreo sismológico en la isla. Uh-huh. Es muy interesante porque nosotros hace un tiempo que venimos capacitando a los muchachos de la Defensa Civil para que ellos, digamos, también monitoreen las sismicidades. Ellos tienen centros de monitoreo en sus oficinas donde pueden ver en tiempo real los registros y pueden, por ejemplo, en el caso de ayer, ¿qué pasó? El sismo ocurrió a las 9 de la mañana de un domingo, ¿no? Uh-huh. Yo no estaba en ese momento frente a la computadora trabajando, porque un día de descanso. Entonces, sí. Me llega un mensaje de defensa, que tenemos un grupo, nos dicen, ¿no? La gente empezó a llamar porque sintieron el movimiento y nosotros miramos, o sea, ellos en el instante este que pasó pudieron mirar en sus registros y encontraron que sí, que efectivamente había habido un movimiento. Y en ese momento nosotros ahí sí nos sentamos con nuestras computadoras y hacemos una localización que la publicamos, no la publicamos, sino que la fuimos dando a la gente, ¿no? Y a los,
claro,
medios.
Se da aviso,
10 minutos después, o sea, mucho antes incluso de lo que publicó el IMPRES, que creo que debe haber publicado sus parámetros una hora o una hora y media después, lo cual muestra la importancia que tiene nuestra red local acá y funcionando con un monitoreo local, ¿no? Uh-huh. Las defensas, con nosotros, además de hacer este trabajo de monitoreo, También tenemos una partecita de lo que es la prevención, que por ahí venía tu pregunta.
Sí.
A ver, los temas específicos de educar a la población son temas que les competen más a ellos, porque ellos trabajan en todo lo que es seguridad y son quizás el organismo, el primer organismo que tiene acercamiento a la gente en cualquier caso de algún incidente, un peligro o una situación que haya que resolver. Y ellos son los que se encargan de este tipo de capacitaciones. En este sentido, nosotros además, te comento, para que lo sepa la gente, con este proyecto hemos colocado cartelería de punto de encuentro ante sismos, ya en Ushuaia, también en Tolhuin, y muy próximamente van a estar siendo colocados en Río Grande. Esto va muy directamente en la dirección de la pregunta que me haces, que es, ¿qué hacer para que la gente esté preparada? Primero, saber que existen estos puntos de encuentro, que son los puntos establecidos para que, si ocurre un evento de mayor magnitud, que sabemos que en algún momento de la historia va a ocurrir por los antecedentes que tenemos en la isla, entonces la gente, si ya sabe cuáles son los puntos y eventualmente hay un evento mayor, puede salir y dirigirse a esos lugares, que va a ser el primer lugar donde van a recibir ayuda. Después está la parte de, bueno, saber qué hacer antes, durante y después de un sismo. El antes es preparar una mochila de emergencia que, bueno, tiene que tener todos los elementos necesarios para poder estar fuera de casa algunos días y tener lo elemental. Será, bueno, saber cómo resguardarse si uno está, por ejemplo, en la calle o sea que está en su casa, dónde resguardarse si hay un movimiento sísmico grande. Y, bueno, todo eso en realidad lo puede decir en mayor profundidad la gente que se dedica a temas de seguridad como Defensa Civil u otros organismos provinciales o nacionales, ¿no? Pero que hay que la gente tiene que estar más preparada indudablemente, porque nosotros sabemos que va a haber en algún momento de la historia un sismo de gran magnitud, como lo hubo en el año 1949, magnitudes alrededor de 7.8, sismos que si hoy ocurrieran y a distancias como fueron en ese momento, relativamente cercanos, por ejemplo, de la ciudad de Ushuaia, en este caso más en la ciudad de Ushuaia, serían sismos destructivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sabiendo eso, no sabemos cuándo van a ocurrir, pero sabemos que en algún momento de la historia, no sabemos si lo veremos nosotros o no, pero en algún momento van a ocurrir. Entonces, ahí la única herramienta para, no la única, pero una de las herramientas es que la población esté prevenida, y en ese sentido hay que seguir trabajando en todo lo que sean campañas de prevención.
Uh-huh. Doctora, disculpe que insista con otro tema, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, yo pasé el del 69 aquí en Río Grande, que fue bastante fuerte, pero acá frente a Río Grande, a 60, 61 kilómetros, llama la atención que haya surgido allí el epicentro, teniendo en cuenta que no hay fallas tectónicas ni nada por el estilo. A veces uno va siguiendo otro tipo de temas en la que, por ejemplo, la provincia de Neuquén, Río Negro, constantemente está teniendo una, aparte, ¿no?, de que tener volcanes activos, que tienen bastantes movimientos sísmicos y que se lo atribuyen a la práctica del fracking. Y últimamente, los últimos años también, se han elevado voces con respecto a nuestro mar argentino. ¿Puede pasar, no sé, supongo que la investigación va a continuar, de que esto haya sido algo generado por el humano?
Hay que analizarlo. Para mí sería muy arriesgado decir sí, puede ser.
Sí, no, por supuesto. No,
existe sismicidad que está inducida por actividad humana, como el caso del fracking. Sí, siempre existe posibilidad de que eso esté sucediendo, pero para eso hay que hacer estudios más específicos de los registros, ¿no?
Exacto.
Si es que con eso todavía se puede llegar a dilucidar algo al respecto.
Sí, porque llama la atención, no hay, es decir, es la primera vez que se genera un movimiento sísmico así frente a Río Grande y que no se diga, con mucha certeza, no va a haber riesgo de réplicas. Cuando es algo de la naturaleza, nadie lo puede percibir. Es decir, uno está atento, pero el hecho que te digan no va a haber réplicas, quédense tranquilo, es por algo, es como que a uno, unos grandes ya, en este caso yo soy bastante curtida, y llama la atención. Con respecto al del 49, sí, fue ese terremoto, porque ahí ya podemos hablar de terremoto porque pasa más de 6 grados y con destrucción, que si estaba con la población actualmente que tenemos ahora, directamente iba a ser una catástrofe. Fue por la falla que está ahí en el lago Fañano, que sigue por ahí dándonos dolores de cabeza y que hace que uno esté atento a que pueda surgir alguna situación, como usted lo decía, algún evento más importante aquí en Tierra del Fuego, sin el aire de crear pánico, pero es el lugar, es como vivir en Mendoza, en San Juan, que uno sabe que la tierra tiembla constantemente. Y bueno, Tierra del Fuego no es ajeno a ese tema.
Sí, totalmente. Es un poco difícil responder la pregunta porque saber el origen de un sismo, como le repito, requiere de estudios mucho más avanzados y es si es que los puede se puede saber. No se podría, yo no lo descartaría, pero bueno, muy difícil decir con qué probabilidad podemos decir que podría ser debido al fracking. Recordemos también que, a ver, la falla Magallanes-Fañano en realidad no es solo una falla, es un sistema de fallas, ¿sí? Uh-huh. Y forma parte de una estructura, digamos, mayor, que es todo lo que es el límite de placas sudamericana-scotia, que, digamos, pensar que los sismos van a quedar perfectamente alineados en la zona del lago Fañano no es muy realista, ¿no? Entonces, podemos decir que hay una zona sismogénica y quizás este evento forma parte y ese epicentro podría llegar a formar parte de esa zona sismogénica. Pero bueno, todo esto requeriría de estudios mucho más avanzados para poder sacar esas conclusiones, ¿no?
Estamos en manos de la madre tierra, de la Pachamama.
Sí, tal cual.
Doctora, sí. Hay un mito urbano que circula entre los que habitan aquí la provincia, que dicen, la isla siempre se mueve, dicen, como que siempre es como que hay un leve movimiento imperceptible, pero que siempre como que está en movimiento.
Bueno, no es un mito, es real.
Ay,
y es que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Así que sí. A ver, como les decía hoy, la isla está dividida en dos partes. Del lago Fañano para el norte estamos en placa sudamericana. Acá en Río Grande estamos en placa sudamericana. Del lago Fañano para el sur, placa de Escotia, ¿no? Ushuaia está en placa de Escotia, Tolwyn está en la transición. El lago Fañano es la estructura, digamos, en superficie que nosotros vemos de lo que es realmente este sistema de fallas que divide estas dos placas. Y estas dos placas están en continuo movimiento relativo, que es un movimiento lateral, ¿no? De un lado para el otro. El movimiento es muy lento, estamos hablando del orden de los milímetros por año, alrededor de 5 milímetros por año. Estas mediciones se hacen mediante técnicas geodésicas, que también son técnicas que se trabajan en la Estación Astronómica Río Grande, es otro grupo el que trabaja en eso. Y esos movimientos van generando acumulación de esfuerzos en la corteza terrestre que se van liberando un poco a través de estos sismos de baja magnitud que registramos prácticamente a diario en la estación y vamos catalogando, pero parte de esa energía se sigue acumulando y puede dar lugar en algún momento, siempre a lo largo de los años, en algún momento da lugar a un evento mayor. Esa es la situación. Pero sí, ese mito de que se mueven las placas, en realidad es una realidad. Pero no, por eso que no es perceptible, para nosotros no tiene ninguna influencia en nuestra vida cotidiana.
No sé si los chicos tienen alguna otra consulta. Que
No, por el momento no está aclarada mi duda que tenía.
Perfecto. Bueno. ¿Usted, Samuel?
Sí, hay una última que le pregunto, quizás un poco medio reiterativa. Creo que ya la ha respondido y no le dimos la suficiente importancia. Pero, ¿existe la posibilidad de que pueda repetirse esto, doctora?
¿Te referís a un sismo como el del domingo o a un sismo grande?
Sí, no, cualquiera de las dos opciones son viables, ya estamos rejugados.
Tiene preparada ya la mochila.
Ya tengo preparada la mochila, doctora.
Ya estamos. Sí, cualquier cosa. La sismicidad es continua, estamos hablando de procesos que se dan en tiempos geológicos, es decir, en millones de años. Nosotros somos un pequeño instante en la historia de la Tierra, así que claramente hubo antes y va a haber después, indudablemente.
Bueno, teniendo en cuenta esta situación que por ahí genera pánico, miedo, pero no tiene que ser así, simplemente respetar esta situación y estar atentos, y yo como una sobreviviente de haber vivido un temblor que fue, se movió lindo esa vez aquí en Río Grande, lo primero que hay que hacer, le digo porque mi madre decía, hay que apagar el gas y la luz, porque el terremoto, el temblor, el sismo no hace, no genera la catástrofe, lo genera las explosiones de gas, generalmente. Ahí vienen los incendios, esa es la peor catástrofe. Y después, bueno, desear, no sé si ustedes están haciendo alguna documentación, algún arreglo, hablando, algún convenio para integrar la Estación Astronómica de Río Grande, una red nacional, directamente para que la red nacional tenga in situ los datos precisos de lo que se genera aquí en Río Grande, por ejemplo, porque usted me decía que Ushuaia sí está dentro de la red nacional sismología.
Sí, esto requiere, por supuesto, de muchas charlas, un convenio claro de intercambio de datos. Nosotros hemos tenido algunas dificultades, aunque les parezca mentira, para obtener, no estamos pudiendo nosotros obtener los datos de la red de la estación de Ushuaia. O sea, acá hay algunas cuestiones de intercambio de datos que tienen ciertas, no sé cómo decirlo, protocolos que hay que cumplir y respetar. Y bueno, hay que sentarse a dialogar, porque esto es para el beneficio de todos. Exacto. Así que ojalá que podemos nosotros, en conjunto con otras instituciones, trabajar un poco más codo a codo y bueno, abrir un poco el tema del compartir para que todos podamos hacer nuestro trabajo mejor y dar mejor información a la gente.
Sí. Perfecto, así coinciden todos los datos y que sean precisos para la gente. No sé, ¿se puede esto elevar a la Cámara, a los legisladores, a nuestra gente representativa del legislativo y después escalar al Congreso? ¿Cómo sería el tema?
Y no sé, ahí es una cuestión más compleja. Lo que sí les puedo decir es que nosotros, desde nuestro trabajo que hacemos acá, venimos extendiendo esta red hace muchos años, no sé si lo mencioné, 25 años ya. Uh-huh. Con el proyecto que le mencionaba, hemos logrado, con un esfuerzo enorme, 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 comprar un nuevo sismógrafo que tenía inicialmente la intención de formar constituir una nueva estación para uh-huh. nuestra red. La nuestra tiene tres instrumentos, uh-huh. Tres estaciones. Nos pasó en el transcurso del proyecto que se rompió un equipo en una de las estaciones y en lugar de armar una estación nueva tuvimos que reemplazar el equipo que se rompió. Entonces, para nosotros, desde el ámbito científico, porque digamos, yo me muevo en el ámbito científico y lo que se hace en la Estación Astronómica es de ese orden, conseguir financiamiento para poder ampliar la red es bastante difícil, porque los números, el dinero que se maneja en los proyectos y en los subsidios para ciencias generalmente no son demasiado altos como para decir, bueno, compramos, qué sé yo, 3, 4, 5 equipos y ampliamos la red. No.
Seguimos en contacto con la doctora Celeste Bolini. No sé si está bien dicho su apellido.
Sí.
Sismóloga. Se nos cortó, pero abruptamente.
Se nos cortó. Yo no me di cuenta cuándo, así que vas a saber desde cuándo vengo hablando.
No, estábamos.
No me di cuenta.
Estamos hablando, creo que la parte final de la Estación Astronómica de Río Grande, que hace un trabajo increíble con el escaso personal y también con tan pocos instrumentos y artefactos que se manejan para, en este caso, con el sismógrafo. El tema de la estación meteorológica que ustedes tienen, que yo la vengo utilizando hace muchos años, cuando me la presentó el amigo Ormaechea, y es recontra preciso, y me decía, esto se actualiza cada 3 minutos, cada 5, y es verdad, porque tenemos los datos nuestros de acá de Río Grande.
Exactamente, bueno, de la misma forma que tenemos nuestros datos meteorológicos, tenemos nuestros datos sismológicos, y creo que nosotros como fueguinos tenemos que apoyar esta red local, esta red nuestra, esta red que se opera desde acá, y bueno, en ese sentido un poco lo que decía, ¿no? Nos ha costado tanto conseguir equipos con proyectos científicos que uno dice, bueno, si otras entidades quizás tienen, escuchan estos mensajes y y habiendo pasado esto en el día de ayer y sabiendo que en algún momento vamos a tener eventos más grandes y que no estamos exentos acá en Río Grande incluso, apoyar un poco el tema del crecimiento de la red, generar proyectos que puedan estar involucrados organismos de repente municipales o provinciales, que también puedan ayudar a la financiación, ¿no? Uh-huh. Nosotros hacemos la parte científica, todo lo que es, buscar los lugares donde ubicar esto, que esto todo esto funcione, pero la parte de financiación para nosotros es un poco más difícil, así que sí. Ojalá todo esto sea en beneficio de ir generando proyectos para trabajar en conjunto. La parte científica la hacemos nosotros con los organismos municipales, provinciales, para que todo esto mejore, porque esto, más allá del aspecto científico, que también lo tiene la red, es hoy y ayer hemos visto que esto es para la gente directamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, doctora, sí. No, me quedé pensando en todo lo que necesitan y pensaba, ¿ustedes son un ente que dependen de gobierno, del CONICET, de Nación? ¿De dónde dependen?
Nosotros tenemos doble dependencia. Universidad Nacional de La Plata, a través de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, pero bueno, es Universidad Nacional de La Plata, y CONICET. Esas son las dos organismos que de los cuales depende la estación astronómica.
Bueno, doctora, le hago una promesa. ¿Me saco el loto? ¿Le compro todos los sismógrafos que quiera?
Mire, un detalle, ya que me dice lo del loto. No sé, el valor de un sismógrafo es menos que el de un vehículo. Mira. Para que tengan una idea de los órdenes de magnitud. Para nosotros es muchísimo desde la ciencia, pero por ahí para un organismo provincial es un dinero manejable, ¿no? Así que para que les dejo esto picando para que lo vayan pensando.
En el mayor de los casos ponele 10 millones de pesos.
No, además después pasa esto, pero un sismo chiquitito y todos estamos asustados.
Yo estaba hablando ya de una camioneta de esas.
Sí.
De las que me gustan.
Creo que con una camioneta, con suerte podemos llegar a comprar dos equipos.
Mira.
Según cómo vaya aumentando el dólar, pero estamos hablando de eso, Sí.
Bueno, Celeste, qué lindo, qué gusto ha sido hablar con alguien que se presta a este tipo de temas y que una sismóloga increíble, ¿no?
Sí, gracias por compartir su conocimiento con nosotros. La verdad que nos sacó todas las dudas que teníamos hasta el momento y bueno, también trajo esta tranquilidad de que viene del profesionalismo.
Exacto.
Bueno. Sí, un poco era parar la pelota de la información falsa, que es terrible, realmente es terrible. Es nuestra obligación y, bueno, estoy contenta de poder hablar con ustedes y con todos los medios que se han comunicado conmigo, porque, bueno, me gratifica profesionalmente ver que mi trabajo no queda solamente en un escritorio, sino que realmente es para la gente. Así que también les agradezco por haberme invitado a conversar en este momento. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Así estábamos con la doctora Celeste Bolini, sismóloga, profesora también de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.